Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 19 de agosto de 2021. Una mañana que en lo informativo nos ha cogido de la pechera muy, muy temprano. Tan temprano como que a las 4:30 de la madrugada nos hemos situado ya en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Allí estaba la noticia. Allí aterrizaba el primer avión del ejército español que ha traído a casa a los primeros evacuados del desastre que es Afganistán ahora mismo. 53 personas, de las que solo 5 son españoles, el resto afganos, que bajaban del avión entre tímidos y agradecidos, entre cansados y curiosos, sin saber muy bien qué será de su vida a partir de ahora.
Pero es este momento, es un momento realmente emocionante cuando personas que tienen vidas tan difíciles, tan complicadas, llegan a un país y entonces lo que tenemos que hacer es una demostración de acogida y de empatía con ellos. Yo creo que las conversaciones que hemos tenido son, yo me las reservaría por pero realmente les puedo transmitir que realmente ha sido verdaderamente emocionante, sí.
Casi se emocionaba el ministro Escrivá al recibirles. Son como la primera brizna de realidad que se materializa, que se hace carne tras todo lo que vamos conociendo de lo que pasa en Afganistán y que ciertamente podría pasar por una película de acción. Una película trepidante, angustiosa, con islamistas que comienzan a reprimir a tiros a los que osan manifestarse en las calles, con afganos escondidos en sus casas tratando de encontrar la manera de llegar al aeropuerto de Kabul para salir de ese infierno, con militares occidentales tratando de proteger ese aeropuerto, con los talibanes cada vez más agresivos a las afueras de ese recinto, y con nuestra gente dando la cara y tratando de gestionar el caos, como tantas veces hemos hecho los españoles a lo largo de la historia, cuando todo está perdido, cuando ya no hay mucho que ganar, sea por la honra, sea por lo que sea, somos a veces como el toro de Lidia, que se crece en el castigo. Y tal vez algún día alguien escriba el relato de esa delegación española que hizo recuento de los afganos que trabajaron con nosotros y donde había una lista de 400 personas, acabaron escribiendo el nombre de 800. Y se contará que el embajador español en funciones, Gabriel Ferrán, dejó dicho que hasta que los 800 no hubiesen viajado a España, él no pensaba abandonar Afganistán. Y se contará que los 17 policías españoles que allí se encontraban se lanzaron a una misión frenética, renunciando a las horas de sueño para buscar a los afganos que, cuando los aviones ya estaban en marcha, seguían escondidos en Kabul, ocultos en ese avispero donde los talibanes también les buscaban por haber colaborado con los occidentales. Todo esto, propio de una película, está sucediendo en realidad a esta hora, en estos momentos, a 12.000 kilómetros de España. Miren, ese avión que ha llegado a España lo ha podido hacer porque esa ventana de oportunidad de la que hablábamos ayer finalmente se activó antes de lo previsto, de manera que un primer avión pudo despegar de Dubái con dirección a Afganistán, luego volver a Dubái y de Dubái esta madrugada a Torrejón de Ardoz. Ahora la idea es que España mantenga 2 aviones en la zona que vayan haciendo como de lanzadera entre Kabul y Dubái en vuelos que transporten a 75 pasajeros cada uno. Y ya en Dubái un avión comercial, un avión alquilado, irá trayendo más gente. Pero ese primer avión del ejército español que conseguía aterrizar ayer en el aeropuerto de Kabul, ¿qué se encontró? ¿Qué se encontró allí? Pues un aeropuerto que es cada vez más un auténtico caos, con los talibanes controlando los accesos que llevan a esas instalaciones, con las fuerzas internacionales defendiendo el perímetro de ese aeropuerto, y ya metidos allí, como decimos, el caos. Gente paseando por las pistas, aviones tratando de despegar, helicópteros militares haciendo de escoltas a esos aviones en los despegues y aterrizajes. En fin, imágenes desde luego propias, efectivamente, como decimos, de una película de acción. Pues en esas condiciones aterrizaba ayer en Kabul el primero de los aviones enviados por España que ha recogido a ese medio centenar de personas. Y nada, ese es el plan, que los militares estadounidenses nos vayan dando permiso para ir dando viajes a Kabul, de Kabul a Dubái y de Dubái a España. Decimos que la lista se puede ampliar a 800 personas porque ciertamente no todos los que han colaborado con España están o estaban, al menos ayer, en las últimas horas, en el aeropuerto de Kabul, en esa especie de isla, de burbuja segura. Hay afganos que han trabajado para España que ayer mismo seguían escondidos en Kabul sin saber muy bien cómo llegar al aeropuerto y poderse acoger, como quien diría, a sagrado. Ahora hay que cruzar los dedos para que nuestros geos y nuestros agentes de la unidad de intervención policial, ahora mismo, en estos momentos, como decimos, puedan encontrarlos lo antes posible. Es el caso, por ejemplo, de Aris, que trabajó como traductor para nosotros y nos contaba en COPE que ha estado 3 días durmiendo en sitios diferentes para no ser localizado por los talibán y esperando a recibir, con muchísima ansiedad, una señal de la delegación española para indicarle cómo llegar al aeropuerto.
Pedimos ayuda de los españoles que, por favor, saca nuestro vida, estamos totalmente en una situación duro, estamos en peligro. Aunque he mandado mis documentos para los españoles, pero no me han llamado hasta ahora, no sé qué es el problema, estoy esperando.
Situación angustiosa, verdaderamente, para muchas personas que lo mismo no estaban en la primera lista de evacuación, pero que ahora puede que sí lo estén. De ahí que se empezara hablando de 400 y ahora de 800. Gente a la que cuesta de localizar porque, como decimos, algunos están cambiando de lugar continuamente para no ser encontrados por los talibán. Entre tanto, claro, la situación no invita precisamente a tomárselo con calma. No hay que ser un lince para tener claro que cuanto antes se salga de ese avispero, mejor para todos, porque miren, sí, los talibanes habrán aprendido a dar ruedas de prensa, a hacerse fotos en el tío vivo y todo eso, pero no dejan de ser talibanes. Y ayer, en diversas ciudades de Afganistán, primeras represalias contra la gente que se atreve a protestar contra ellos. En la ciudad de Jalalabad, cuando a un grupo de valientes les ha dado por manifestarse a favor de la bandera afgana y en contra del cambio de régimen, los talibanes han respondido a tiro limpio. Al final, que se sepa, al menos 3 muertos y 12 de heridos. Así que vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que nos puedan llegar desde Kabul, desde Dubái y desde aquí, desde Madrid, donde se está coordinando esa operación de rescate. Bueno, el presidente Pedro Sánchez, muy criticado por estar prácticamente desaparecido en toda esta crisis de Afganistán, ayer publicaba otro tuit en el que se le veía manteniendo conversaciones telemáticas con los ministros implicados en este asunto. Muy comentado ha sido, por cierto, su atuendo, lo estamos comentando, ¿no? Ese traje combinado con unas alpargatas. En fin, hoy va a presidir el grupo de coordinación de la operación de rescate, pero algunos maliciosos dirán que, en todo caso, ahora mismo Sánchez como que tiene pocas ganas de salir a hablar en directo o someterse a las preguntas de la prensa, ya sea para hablar de Afganistán o de la pandemia, por ejemplo. Ya decíamos ayer que al presidente se le ha escapado, ¿no?, la ocasión de ponerse otra medalla, la de decir que ha cumplido su palabra de tener inmunizados al 70% de los españoles el 18 de agosto. Esa promesa no se cumplió. Sánchez no ha tenido ganas de salir a dar explicaciones, pero ha mandado a la ministra de Sanidad a que trate de arreglarlo un poco. Y en Moncloa le han dado una vuelta al asunto para ver cómo podían hacerlo. Y le han dicho a Carolina Darias que salga a explicar que hombre, que sí, que el 70%, lo que se dice, el 70% de inmunizados, sí se ha conseguido. Se ha conseguido si contamos solo a los españoles que tienen edad de ponerse la vacuna. Es decir, si hacemos como si los niños de menos de 12 años no existan.
Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID. Eso se debe al excelente trabajo realizado por quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud.
Pues para que vean que siempre hay una manera de salir del apuro. Apunten ese nuevo concepto que nos deja la pandemia, población diana. Esto es como cuando Podemos decía, si no existieran los viejos, decían, ganábamos las elecciones. Claro, nos ha fastidiado mayo, ¿no? Pero es que la gente mayor existe como existen los niños en términos pandémicos, porque sí, todavía no habrá vacuna para ellos, pero sí que tienen sus dos pulmoncitos y se contagian y contagian, es lo que tiene. Pero bueno, de momento vamos salvando el relato gubernamental con lo de la población diana. A todo esto, la incidencia sigue bajando y ya está en 378 casos. Baja un poco la presión en hospitales y en las UCI, pero ojo a los muertos, han vuelto a ser 144 en 24 horas. Se ha repetido esa cifra que nos sitúa en los niveles de mayo en mortalidad. Y tampoco está de más saber que la Audiencia Nacional ha rechazado suspender de manera urgente las devoluciones en Ceuta de menores a Marruecos. Sin duda será un alivio para el ministro del Interior, al que los tribunales habían puesto en tela de juicio por haber echado mano de un protocolo firmado con Marruecos allá por 2007 y que no se había usado hasta ahora y que parecía que no casaba muy bien con lo que exige en la actualidad la ley de extranjería. Pues bien, la audiencia rechaza suspender esa devolución de menores por la vía urgente porque considera que, al menos tras analizar la instrucción de retorno emitida por Interior, no se deducen las violaciones de derechos denunciadas por las ONG. De hecho, ya nos explicó ayer aquí el presidente de Ceuta, el señor Vivas, que ellos más cuidado y más protección con los críos no han podido tener durante estos 3 meses. En todo caso, esto no ha acabado porque el recurso sigue vivo. Lo que pasa es que se va a tramitar por la vía de medidas cautelares ordinarias. Eso quiere decir que la audiencia da al Ministerio del Interior 10 días para que presente sus alegaciones y luego el tribunal deberá responder en otros 5 días consecutivos, siguientes. Así que veremos qué pasa, pero al menos parece que barbaridad jurídica como tal tampoco se ha producido. En principio dicen que las devoluciones se podrán retomar mañana viernes, a la espera de ver cómo termina ese proceso judicial de una manera más calmada. Bueno, pues por aquí viene este día que, como decimos, nos ha levantado muy temprano y que nos tiene mirando el reloj con la angustia de lo que pueda estar pasando en Afganistán, con la esperanza de que la evacuación salga bien y luego tiempo habrá para gestionar el desplome de Occidente en ese avispero del que estamos tratando de salir.